passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Lejos del centro, como todos los días de lunes a viernes. Hay palabras desacreditadas y otras encumbradas. Entre las desacreditadas, para mí, justamente, está la palabra rutina. Hoy que se habla tanto de los cambios, voy a reivindicar a la palabra rutina. Rutina es una especie de ruta chiquita o de rueda chiquita por la que uno se mueve y que le da cierta seguridad. Una de mis rutinas es venir a la radio. Es una agradable rutina. Estar acá todos los días o prácticamente todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, encontrarme y charlar, aunque sea 5 minutos, un día como hoy, con Victoria, que se encarga de la operación, o con Nacho, otros de los días, o con Joaquín, o con Candela, o con Agustina. Esas son rutinas agradables. Rutinas agradables son también algunas voces que uno oye o que suele oír, con la que discutir, ¿no? siempre discutir, un tipo con quien siempre discutir. Me encanta mucho discutir con este tipo. Un tipo que es que se ha renovado, que ha cambiado, que es nuestro querido presidente. Así que creemos que empieza una etapa de gran cambio acá, porque ha renovado su voz y, a pesar del cargo encumbrado en el que está y de lo reciente de su nueva posición, ha tenido la delicadeza de mandarme este mensaje que yo quiero compartir con todos ustedes.
¿Qué haces, Jorge? Acá ando. Hace 2 horas que puedo empezar a hablar.
Bueno. Ese es el presidente, Juan de Lu, que ha recuperado su voz después de unas penurias que nos tuvieron, especialmente a él, ¿no? Y a su familia, pero a todos los que lo queremos, nos tuvieron muy preocupados. Una agradable rutina, un cambio, o sea, cambió del estado en el que se encontró los últimos meses, con una vuelta a la rutina, es decir, a recuperar la voz y volver en su condición de presidente de FM Futura a su ejercicio habitual, que es el de, está calificado así en la Constitución Interna de la Radio, como la de hincha pelotas a cargo, ¿no? Es el rompebolas oficial de la radio. Después de esta introducción, volvamos a la rutina del programa, rutina que tiene siempre algunas modificaciones, pero que en general, como un libro, tiene páginas, y a las páginas impares suceden las páginas pares. Acá tuvimos primero la tapa, que es el tema Las nubes, de Francesco Garito, luego esta introducción con una especie de dedicatoria a Juan de Lu, y luego los epígrafes habituales, ya los conocen, son, empecemos por el que más me gusta, que es el de David Foster Wallace, que dice: lo esencial es la emoción, la escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Otro de los epígrafes que suelo leer es un muy breve texto, una fábula de Augusto Monterroso, que se llama La oveja negra, y dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Siempre hablo acá de las ovejas negras y de las ovejas blancas. Y otro de los temas de siempre, y que hoy quiero retomar un par de minutos, es el de los colores. He hecho sistemáticamente una especie de apostolado en contra del pensamiento binario, que, para decirlo fácilmente, es dividir el mundo entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro, la oveja negra y las ovejas blancas. No creo que haya tan claramente esos dos colores, que en realidad justo no son colores, ni el blanco ni el negro, en el mundo en el que nos movemos habitualmente. Me parece que hay siempre una gama de grises, pero que es más simple el pensamiento esquemático. El pensamiento esquemático que finalmente lleva como una consecuencia, sí, de cajón, a la discriminación. O sea, lo que no es como yo es malo y lo que es como yo es bueno. Sé que quizás no sea este el momento político para hablar de eso, ¿no? Me resultaría mucho más fácil hacer ese maniqueísmo de lo bueno y lo malo, como desde otro ángulo se estuvo haciendo hasta estos días, ¿no? Lo malo y lo bueno. Hay un libro de un periodista que generalmente publica en el diario El País de España, que se llama La Puente Giné, un libro cuyo título es El retorno de los chamanes. Y bueno, ahí Giné habla de ciertos movimientos y fenómenos políticos europeos y habla de la del perfil del hechicero, que es el chamán, el que viene a salvar a la tribu de uno o de otro lado. Y dice este texto: gracias a experimentos científicos, sabemos que nuestras altivas mentes rechazan la posibilidad de que los fenómenos complejos, como las grandes crisis, conflictos o desigualdades, sean el resultado de causas múltiples, difíciles de desentrañar, unas causas que se pierden en el tiempo y en el espacio, y que nuestros intelectos no pueden aprender en su plenitud. No, nuestra mente protesta contra el caos. Queremos narraciones, historias causales simples que den sentido al mundo. Dicho en otras palabras, más simple, queremos generalmente, nosotros que somos tan altivos, tan soberbios, queremos que el mundo se divida en buenos y malos, en blanco y negro. Nunca una síntesis, siempre la tesis y la antítesis, que está tan ligada a la historia de nuestro país, por lo menos. Ya desde la época, y esto lo hablé en alguna de las columnas que hacía el año pasado o otro tiempo más lejano en Rap, mencionando a Sarmiento y a Hernández, que coincidían en el diagnóstico sobre la sociedad, pero que nunca podían llegar a una síntesis, en ese esquema de la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, a una síntesis superadora, no que tomara lo mejor de cada uno, ¿no? Porque no es tan simple, sino que subiera un escalón con respecto a las propuestas anteriores. Desde la época de previa, pero tomemos la época de la Revolución de Mayo, ya en ese conjunto revolucionario, que fue la primera junta, había dos líneas completamente opuestas, que podrían representarse así fácilmente en Saavedra, en Cornelio Saavedra y en Mariano Moreno. Bueno, esas dos líneas han pasado a lo largo de toda la historia del siglo XIX, toda la historia del siglo XX, con distintos nombres. Rosismo, antirrosismo, bueno, la línea de Sarmiento, la línea de Hernández, peronismo, antiperonismo, por saltearme un montón de etapas en medio. Nunca ha habido una síntesis, la síntesis de Hegel. Síntesis no quiere decir hacer una alianza y meter el mejor de acá con el mejor de allá. Síntesis quiere decir, me parece, siguiendo el pensamiento de La Puente Giné, dejar de ver solamente la realidad como dicen que la ven los animales en blanco y negro, para verla con todas sus gamas, con toda su gama, con todos sus matices de colores, dentro de los cuales también nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros negros y de nuestras oscuridades. Si no, no vamos a, me parece, a salir nunca de allí. Bueno, después de este mensaje a la comunidad del pastor Jorge, que a eso sonó un poco lo que dije, vamos a leer otro de los epígrafes que suelo leer, que es el de la Anunciación de María Negroni, uno que incorporé hace poco. Yo tiemblo, tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza, que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Y finalmente, para cerrar con la idea inicial de mi pensamiento en contra del maniqueísmo, del pensamiento binario, del blanco y negro, este último párrafo del capítulo 1976 de la novela La Anunciación. Dice Negroni: nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y disentir, esto lo digo yo, no Negroni, significa no solo no estar de acuerdo a menudo con uno mismo, que es lo más fácil, darse el gusto, sino no estar de acuerdo con las personas que uno quiere, no darles el gusto de repetir lo que ellos esperan que escuchemos. Lejos de mí eso. Y agradezco el espacio de Radio Futura que me permite estar en desacuerdo, incluso a menudo con nuestro recuperado presidente Juan, con su nueva voz, que seguramente lo llevará a interpretar tangos por los boliches los viernes a la noche entre un vino y una guitarra. Hoy vamos a dedicar el programa a un escritor norteamericano que se llama Paul Bowles, que nació en Nueva York allá por 1910, en algunos lugares dice que 1911, bueno, nació a fines de 1910 y murió a fines del 99 en Marruecos, en Tánger. Además de escritor, fue músico y fue un viajero, y vamos a leer unos cuentos raros de él, ¿no? Unos cuentos extraños. Un bebedor de sangre, otro tipo, un sádico que ha conocido o que ha construido a partir de sus experiencias en Marruecos, por donde anduvo durante mucho tiempo. Arrancamos con un tema musical que es de Paul Bowles. Es un tema musical que compuso él y que vamos a escuchar. Es raro como su literatura. Ahí vamos. Thank you. Esto que estamos escuchando de fondo es de Paul Bowles. Vamos a leer de su libro Palabras Ingratas un par de cuentos. El primero se llama Hugh Harper y es realmente un cuento extraño. Hugh Harper podría haber sido el doctor Hugh Harper si no hubieras dejado a media su formación médica. Pero en algún punto del camino perdió el interés. Tal vez se debió al hecho de darse cuenta de que no le hacía falta el dinero adicional que podría ganar con una consulta en Harley Street o en otro sitio cualquiera. Comprendió que podía llevar una existencia placentera sin tanto esfuerzo innecesario. Como la mayoría de los hedonistas, Harper era excéntrico y reservado. En su caso, la reserva era comprensible, pues su excentricidad consistía en el gusto por la sangre humana. No se sentía en absoluto avergonzado de su rara predilección, pues no tenía ningún rasgo sexual, era puramente gastronómica. Por otra parte, no veía por qué permitir que el círculo de los que le conocían su afición por la sangre se extendiera más allá del grupo de jóvenes del barrio que solían vendérsela en pequeñas cantidades. El inconveniente resultó ser, como podía haberlo previsto, que la madre de uno de los muchachos se enteró de lo que ocurría. Estaba profundamente indignada, desde luego, y amenazó con el escándalo. La familia Harper decidió que Hugh debía desaparecer inmediatamente. Él se opuso ingenuamente, convencido de que lo que hacía no era ilegal. Su hermano mayor replicó que, si así era, se debía únicamente a que en ninguna comunidad civilizada existían precedentes para una conducta tal, y que él, personalmente, iba a asegurarse de que Hugh tomara el transbordador para Calais esa misma tarde. Lo acompañó hasta Dover y subió con él al barco. Luego suspiró con alivio y regresó a Londres. Aunque estaba seguro de que no había notas sexuales en el asunto, sabía que las madres una vez unidas en su indignación, no tardarían en proporcionarlas. En Pozzuoli, cerca de Nápoles, Hugh Harper se instaló en un apartamento y emprendió la tarea de juntar un grupo de donadores de sangre entre los jóvenes proletarios que probablemente no harían confidencias a sus madres y cuyas madres, en todo caso, no habrían puesto mayor interés en tal información. Lo que no se le ocurrió es que a veces la policía italiana se entera de los hechos incluso antes de que sucedan. Para ello se trataba el caso de un extranjero que, además de proveer drogas a los adolescentes, insistía en aplicar las inyecciones él mismo. Los jóvenes, naturalmente, lo negaron de manera unánime y sostuvieron con italiano orgullo que se habían sometido a los caprichos del inglés solo porque les pagaba bien por ello. «Muy bien», dijo la autoridad, «no hay drogas. Pero en todo caso, la cuestión es ilegal, porque el extranjero no tiene permiso para practicar la medicina en Italia y para tratar a una persona con una aguja hipodérmica, no importa con qué propósito. Para hacerlo se requiere un certificado médico». Para evitar un juicio y la posible encarcelación, Harper tuvo que pagar considerables sumas de dinero, después de lo cual se le ordenó salir del país y no volver. Como podía esperarse, Marruecos fue el próximo lugar en que Harper se estableció. Alquiló una pequeña casa en el Marjan de Tánger, en cuya sala hizo instalar un gigantesco refrigerador. Aquí, en las repisas llenas de luz, estaban los vasitos de sangre, cada uno con su etiqueta, en la que se leía el nombre del donador y la fecha en que el líquido había sido extraído. A los jóvenes marroquíes les parecía del todo natural el que este inglés necesitara suplementos de sangre para su salud, pues se sabía que la sangre inglesa era aguada y fría. La idea de que la quisiera porque le gustaba su sabor habría sido inconcebible para ellos. Parecía que por fin había encontrado el lugar ideal. Aquí podía satisfacer sus extraordinarios gustos sin temores de ninguna especie. Durante los 2 años que vivió en el Marjan, poco a poco llegó a pensar que sus gustos no habrían sido menos extraños si los vasitos hubieran contenido vino. Todo era muy cómodo y nadie se oponía. Al llegar a este punto, la euforia arruinó su sentido común. El primoroso surtido de vasitos en las repisas del refrigerador le parecía irresistible y comenzó a imaginar que los otros europeos lo encontrarían igualmente atractivo. «Tome un vaso», le decía un visitante. «Es deliciosa cuando está bien fría». Escandalizados, como era natural, los europeos no tenían poder para hacer otra cosa que agregar este maravilloso mal ejemplo a su repertorio de chismes. La siniestra novedad del comportamiento de Harper les encantaba. «Desde luego el hombre está completamente loco», se decían el uno al otro después de cada discusión. Tenían razón hasta cierto punto. Si hubiera estado enteramente cuerdo, habría seguido admirando la colección de vasos y consumiendo su contenido a solas, como lo había hecho recién llegado a Tánger. En lugar de eso, leía en voz alta para sus invitados los nombres en las etiquetas: Abdeslam, Mohamed, Abderrahman, Omar. ¿No te tienta tomar un Ali? Los europeos sometidos a estas impertinencias hablaban tanto acerca del extraño Mr. Harper que sus sirvientes marroquíes no podían evitar el oír de sus relatos. Fue así como un alfaquí del Sokelgar llegó a tener noticia del extraordinario inglés. Pensó detenidamente en el asunto. Aunque la sangre tuviera un fin terapéutico, le parecía que había algo censurable en el que un nazareno consumiera tales cantidades de sangre musulmana. No dudaba que existieran preceptos alcoránicos que prohibieran semejantes prácticas, pero como no era versado en las letras sagradas, no podía hacer más que conjeturas. Por fin consultó con un imán de una mezquita de Dradeb, quien le aseguró que el beber sangre humana era una abominación a los ojos de Alá. Era preciso impedir que el cristiano siguiera consumiendo sangre musulmana. Cuando los líderes religiosos del Islam toman una decisión, esta es llevada a cabo con sorprendente rapidez. Hugh Harper recibió un proceso verbal. Tenía que salir de Tánger dentro de 8 días. No se le daba ninguna explicación, pero ninguna explicación hizo falta. Se ignora dónde fue después de ser declarado persona non grata en Marruecos. Bueno, este es el cuento de Paul Bowles, llamado Hugh Harper, de su libro Palabras Ingratas. Realmente unos cuentos muy extraños. Everybody get down, this party's come to town. Run, battle, load up the bad, bad boot, there's only one thing to do. Ow! Baby, baby, let's rock. I said all night long till 12 o'clock. गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी छुप छुप के तुम मिला करो प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा गोरी 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 बोले बोले नए नए गोरी गोरे देखो देखो हम दोनों मीठे हैं गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 भोले भोले नए नए गोरी गोरी Bueno, esto no es Tori Tori, que es la operadora, sino Chori Chori, es el tema. Tampoco es Agus Agus, que es la productora, que está por ahí y se ríe. Todavía no escuchó la voz del presidente que pasé hoy, que me mandó un mensaje especial con la idea del cambio que se viene para la radio. Se agarra la cabeza, pero después se va a poner contenta. Estoy tentado de pasarle el mensaje directamente ahora. Es un mensaje especial. Se lo vamos a pasar especialmente para Agustina y para Martina, que llegó recién y no lo habían escuchado. Ahí va.
¿Qué haces, Jorge? Acá ando. Hace 2 horas que puedo empezar a hablar.
No lo escuchó. Ahí va de vuelta.
¿Qué haces, Jorge? Acá ando. Hace 2 horas que puedo empezar a hablar.
Ah, se asustó. Se asustó. Bueno, ese es nuestro presidente, no lo niegue ahora, ¿eh? Ahora que usted anda con esa remera amarilla, Agustina se ha venido toda de amarillo, se ha pintado unas rayas amarillas en la cara también, tiene un globo amarillo y está negando su pasado. Pero aquí lo trajimos al presidente Juan para que le haga acordar de dónde estamos. Ya se fue inmediatamente a cambiar. La esperamos, a ver cómo viene vestida. No, dice, ahí trae una remera que dice Aguante Futura. Volvimos al mundo real. Seguimos con Chori Chori, un tema para crear clima al cuento de Paul Bowles. Cena en casa de Sir Nigel, otro cuento extraño. En aquel tiempo, la vida social de la ciudad estaba claramente dividida entre marroquíes y europeos. El trato de estos con aquellos era el tradicional de amo-criado. el hogar europeo medio era llevado generalmente por 5 o 6 criados marroquíes. Desde luego que una casa importante necesitaba muchos más, y el personal nativo se veía a menudo reforzado por un jefe de cocina europeo, un ama de llaves y un chofer. La casa de Sir Nigel Renfrew era una excepción inexplicable, según los chismes locales, pues aunque se habría esperado que necesitara una servidumbre numerosa, se decía que no empleaba más que a un hombre y a una mujer. Esta anomalía era discutida con frecuencia por los miembros de la colonia británica, y se oían rumores que insinuaban que detrás de la forma espartana en que Sir Nigel limitaba el número de sus criados, no había solamente parquedad. No se sabe con certeza el año en que llegó a Tánger. Según parece, fue inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Debe de haber traído consigo una fortuna considerable, legal o, lo que es más probable, clandestinamente, pues no tardó en hacer construir una serie de casas de apartamentos en lo que eran entonces las afueras de la ciudad. Es dudoso que haya recuperado el dinero invertido en estas construcciones, pues había docenas de apartamentos vacíos por toda la ciudad, listos para ser ocupados. La primera relación digna de crédito que yo había oído acerca de Sir Nigel me la hicieron 2 amigos ingleses a quienes había invitado a almorzar. Esperaron 1 hora y media que apareciera, y cuando lo hizo no se disculpó ni dio explicación alguna. Luego esperaron otra 1/2 hora a que el único sirviente preparara la mesa y trajera la comida. El relato que hicieron de esta penosa experiencia fue corto. Ambos convenían en que el hombre era insufrible. Que yo sepa, ninguno de los 2 volvió a visitarlo. Todo esto no impidió que 2 o 3 años más tarde yo aceptara, en compañía de un grupo de periodistas ingleses y canadienses, una invitación a cenar en casa de Sir Nigel. Tuvimos que dejar los automóviles a cierta distancia de la casa y cruzar a pie un baldío donde pastaban algunas ovejas. Aún era de día, pero me pregunté en voz alta cómo íbamos a encontrar el camino de regreso en la oscuridad. Uno de los periodistas, sin embargo, tenía consigo una linterna. La poco atractiva apariencia de Sir Nigel me sorprendió. Era bajo, muy delgado, con la cara llena de arrugas y los ojos muy juntos, pequeños y descoloridos. Se sentó entre 2 corresponsales a los que por lo visto conocía bastante bien y se puso a conversar con ellos sin prestar a los demás la menor atención. Estudié su cara y vi que era incapaz de sonreír e incluso de reemplazar por otra su expresión de enojo permanente. Irradiaba hostilidad y era evidente que sus invitados lo advertían. Habían dejado de conversar entre ellos y, sentados en silencio, escuchaban la voz áspera de su anfitrión. Un sirviente negro trajo whisky, soda y hielo. Cuando hubo salido, Sir Nigel agitó los brazos y dijo: «Ven, ese hombre lo traje de Zanzíbar. Es mi cocinero, amo de llaves y jardinero. Harían falta 6 de sus moros para hacer el mismo trabajo. Son una partida de haraganes arrastrados, comodones, todo el tiempo con sus pipas y garroneando comida. Maricones inútiles». Nos miró con disgusto, como si sospechara que fuéramos marroquíes disfrazados, y me di cuenta de que ya estaba borracho. En el suelo, en un rincón poco iluminado, había una serie de tambores de diferentes formas y tamaños, cada uno forrado con piel de cebra. Con la esperanza de darle un nuevo tema de conversación, le pregunté a Sir Nigel si también ellos habían sido importados de Zanzíbar. Mirándome con expresión en la que no pude leer sino agudo rencor y desprecio, respondió rápidamente: «Tengo una casa en Zanzíbar», y siguió con sus vituperios contra los marroquíes. De la cena recuerdo solamente que comimos sentados en almohadones en grupos de 3. Alrededor de 3 mesas bajas, y que a medida que comíamos, nuestro anfitrión se iba poniendo más agitado. Se había olvidado de los marroquíes y ahora amontonaba maldiciones y obscenidades sobre españoles y franceses. No tenían la menor idea de cómo administrar una colonia ni de cómo gobernar a los ignorantes y perezosos nativos. Yo tenía la vaga convicción de que la creciente furia de Sir Nigel se debía a la resolución que había tomado de hacernos pasar un mal rato. «Se ve que está loco», le dije por lo bajo al canadiense que tenía a mi lado. Asintió con la cabeza sin apartar la mirada de la cara malévola. Cuando el Zanzibarí entró con la fruta, Sir Nigel se levantó de un salto. «Dentro de un minuto», gritó, «verán algo de lo que, por Dios, no se van a olvidar. Y recuerden, nadie las obligó a venir». Diciendo esto, salió del cuarto y nosotros nos quedamos mirándonos el uno al otro. Al poco rato oímos un ligero alboroto. Una cortina se movió en el fondo, detrás de los tambores, y una negra alta y fornida entró sin dirigirnos la mirada y se puso a encender varias lámparas en ese extremo del cuarto. Luego se volvió para levantar la cortina, mientras cinco chicas adolescentes desfilaban lentamente y se sentaban en el suelo, cada una al lado de un tambor. Vestían trajes blancos, diáfanos, y el cabello suelto les caía por los hombros. Tres de ellas eran lo que se diría verdaderas bellezas, las otras dos eran solo bonitas. El espectáculo era impresionante. Sir Nigel tenía razón al decir que no lo olvidaríamos. Las chicas comenzaron a tocar a su antojo los tambores, que, mucho más resonantes que los pequeños tambores que las chicas marroquíes acostumbran tocar, llenaban el cuarto con un caos de percusión sin ritmo. Al igual que la negra que les hizo entrar, se comportaban como si los europeos que tenían enfrente fueran invisibles. Nadie intentó decir nada. De pronto, Sir Nigel estaba de pie ante nosotros, con un largo látigo de circo. Se había puesto pantalones de montar y botas de cuero negras, y su cara había enrojecido de manera tan alarmante que me pregunté si no estaríamos a punto de ver a Sir Nigel Renfrew morir de apoplejía. Aunque sus movimientos parecían faltos de coordinación, hacía restallar el látigo sin aparente esfuerzo y con la mayor sonoridad. Las chicas se encogían junto a los pies de Sir Nigel mientras el látigo daba chasquidos sobre sus cabezas. Y ahora Sir Nigel dio un gran grito, con lo que las chicas comenzaron a atacarse unas a otras de manera salvaje, arrancándose el pelo, desgarrando el escote de sus vestidos, lanzando alaridos largos y escalofriantes. Sir Nigel saltaba de un lado a otro, emitiendo pequeños gruñidos y chasqueando el látigo, con el que de cuando en cuando hería de verdad a una de las delirantes chicas. Hacía poco se trataba de una comedia, pero ahora sollozaban y empleaban las uñas en la pelea. No vi que nadie diera una señal, pero la cortina se levantó de nuevo y la negra avanzó hacia el grupo enloquecido para separarlas y hacerles que se pusieran de pie. Luego las sacó empujones por la cortina y quedamos solos con Sir Nigel, que seguía haciendo restallar el látigo mientras se nos acercaba. Los esfuerzos que acababa de hacer lo habían dejado sin aliento. «Y ahora se las encierra en sus cuartos, ¿eh?», chasqueó el látigo sobre nuestras cabezas y nos clavó uno por uno la mirada. Se sacó una gran llave del bolsillo y la agitó frente a nosotros. «Pero si alguien tiene ganas de pasar un rato con una de ellas, aquí está la llave maestra». Sus ojos se movían rápidamente. Eran los ojos de un chimpancé enfurecido. Me di cuenta de que para él, este era el momento cumbre de la velada. Los demás pensaban lo mismo, evidentemente, pues nadie decía nada, y se produjo un largo silencio. Entonces Sir Nigel profirió un ¡ah!, de desprecio, y arrojó el látigo hacia donde estaban los tambores. «Me temo que ya es hora de que vuelva al hotel», dijo alguien. Se oyeron varios susurros de aprobación y nos levantamos todos a darle las gracias a Sir Nigel, que nos acompañó hasta la puerta. Hizo una reverencia. «Buenas noches», dijo con voz melosa. Buenas noches, cochinos, carroña, buenas noches. Cuando subíamos a oscuras por el baldío, uno de los ingleses que conocía a Sir Nigel nos dio algunos pormenores. Era cierto que las chicas acudían voluntariamente de las aldeas en las montañas a los alrededores. Cada una permanecía encerrada durante un mes y al partir se le entregaba un costoso caftán, una túnica, algo que de otra manera no hubiera podido aspirar a poseer. Era la idea de la prenda lo que les animaba a venir a Tánger en busca de Sir Nigel. En realidad no las trataba mal, dijo. Cada una tenía su propia habitación en el ala de los sirvientes y la negra se ocupaba de su comida. Entonces comprendí por qué Sir Nigel no quería tener sirvientes marroquíes. Le habría resultado imposible. Habría bastado con que un marroquí se enterara de lo que ocurría en la casa para que inmediatamente se produjera un escándalo. En efecto, las dificultades comenzaron pocos meses más tarde y lo más probable es que se debieran a la presencia de las chicas. Sir Nigel salió del país y estuvo ausente algunos años. Regresó, sin embargo, para morir de un ataque cardíaco sentado a una mesa en el Café de París, en el centro de Tánger, a mediodía. Paul Bowles. El libro es Palabras Ingratas y está compuesto por cuentos realmente extraños. El sádico, del que acabamos de leer este último cuento, Cena en casa de Sir Nigel, o el bebedor de sangre, del cuento anterior, Hugh Harper. O cuentos en los que, por ejemplo, un joven lector de poesía asesina a sus padres el día de Año Nuevo con cianuro en las copas de champán. Bueno, Paul Bowles, que fue músico, que como dije nació en Nueva York a principios del siglo, en la primera década del siglo, y murió en Marruecos hacia fines del siglo XX, fue un escritor norteamericano que viajó mucho por África, raro, extraño, diría que alejado del centro, como son los personajes que suelen pasar por acá. Nos estamos yendo con un poco de música, algunas de ellas han sido compuestas por el mismo Paul Bowles, pero para los que no lo escucharon, para los que realmente quieren sorprenderse por la voz de un sistemático rompepelotas que está a cargo de esta radio, voy a repetir este mensaje exótico, cifrado, con algún subtexto que todavía no logro interpretar y que dice:
¿qué haces, Jorge? Acá ando, hace 2 horas que puedo empezar a hablar.
Chao, con mucha alegría escuchando la voz de Juan, nos vamos y en un ratito, después de la música, viene rap. aproveché la música para abrir mi Facebook y vuelvo, voy a hacer una denuncia, vuelvo a encontrar una amenaza del periodista Enrique Vázquez, que tiene un programa en Radio Belgrano a esta hora, y ya me amenazó con mandarme a sus matones, y ha llegado justamente hace una hora cuando empezó el programa. Se ve que no estaba preparando muy bien el suyo. No digas que no te avisé, estás muerto. Le repito a Enrique Vázquez lo que le dije ayer, y es que lo espero en Fuerte Apache a las 2 de la mañana, si ve que no llego a tiempo, que me espere, y para reconocerlo, porque pasaron un par de años de la última vez que nos vimos y charlamos en la revista Humor y de aquella época en que laburábamos juntos, que vaya vestido de rosa y con una flor entre los dientes. Chau, Enrique, nos vemos por allá.
Desde La Plata.